Bienvenidos al encuentro y aprendizaje en torno a la literatura y la creatividad. A través de narraciones clásicas, fábulas, historias maravillosas, rescate de tradiciones locales, anécdotas personales y otros. Los invitamos a soñar y a desarrollar la imaginación de grandes y pequeños, encantándolos con el mundo de los cuentos, la poesía, la música y la literatura. Bienvenidos a Cuentos Cuenta.
A las mujeres que tanto nos hacen sufrir, ay, oh. Yo pensé que un mejoral iba a curarme este gran dolor, pero ¿qué me va a curar si es una pena de amor? Pero ¿qué me va a curar si es una pena de amor? Yo me fui pa' Venezuela, decepcionado de Valledupar, como si la ausencia fuera remedio para olvidar. Como si la ausencia fuera remedio para olvidar. Hombre, yo hice un bien, pero me fue muy mal. Hombre, yo hice un mal, pero me fue peor. Y ahora no hago bien ni mal, a ver si me va mejor.
Y ahora no hago bien ni mal, a ver si me va mejor.
¡Uy! Convencido de mi mala suerte, yo sé que un amor sincero me puede causar la muerte.
Yo sé que un amor sincero me puede causar la muerte.
En asuntos de mujeres tengo una ley muy bien aprendida. Yo quiero a la que me quiere y olvido a la que me olvida.
Yo quiero a la que me quiere y olvido a la que me olvida.
Hombre, yo hice un bien, pero me fue muy mal. Hombre, yo hice un mal, pero me fue peor. Y ahora no hago bien ni mal, pa' ver si me va mejor.
Y ahora no hago bien ni mal, pa' ver si me va mejor.
¡Uba! ¡Aba! ¡Uy! Gracias al maestro Rafael Escalona por estas canciones tan lindas. ¡Uy!
Había una vez un cuento.
Cuentan que una vez se reunieron en un lugar de la tierra todos los sentimientos y cualidades de los hombres.
El aburrimiento
bostezaba por tercera vez cuando la locura, siempre tan loca, les propuso:
¡vamos a jugar a los escondidos!
La intriga levantó la ceja intrigada, mientras que la curiosidad no podía contenerse.
¿A los escondidos? Es eso,
cuéntame, yo quiero saber.
Cuéntame, yo quiero saber, cuéntame.
La locura les explicó:
eso es un juego en que yo me tapo la cara y comienzo a contar desde uno hasta un millón, mientras todos ustedes se esconden. Y cuando yo haya terminado de contar, al primero de ustedes que encuentre ocupará mi lugar para así continuar el juego, ¿sí?
El entusiasmo bailó, secundado por la euforia. Y la alegría dio tantos saltos que terminó por convencer a la duda y hasta la apatía, que nunca le interesaba nada. Pero no todos quisieron participar. La verdad prefirió no esconderse. ¿Para qué si al final siempre la hallaban?
y la soberbia opinó.
Eso es un juego de tonto, yo no juego eso.
En el fondo lo que le molestaba es que la idea no hubiese sido suya. Y la cobardía dijo:
ay, no, yo prefiero no arriesgarme, no, yo no juego eso.
Comenzó a contar la locura.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
La primera en esconderse fue la pereza, que como siempre se dejó caer tras las primeras piedras del camino y ahí se quedó.
425.138.
La fe subió al cielo.
La envidia se escondió tras la sombra del triunfo, que con su propio esfuerzo había logrado subir a la copa del árbol más alto. La generosidad, en cambio, casi no encontraba sitio donde esconderse porque cada lugar que hallaba le parecía estupendo para cada uno de sus amigos. ¡Mira! ¡Un lago cristalino!
¡Ay, eso es ideal para la belleza!
¡Uy, la endija de un árbol!
¡Eso es perfecto para la timidez!
¡El vuelo de una mariposa!
¡Eso es maravilloso para la voluptuosidad!
¡Una ráfaga de viento!
¡Eso es magnífico para la libertad!
Así que la generosidad terminó por esconderse en un rayito de sol. El egoísmo, en cambio, encontró un sitio de primerito, ventilado y cómodo.
Sí, pero este sirve solo para mí. Aquí más nadie se esconde, solo yo. Solo yo.
La mentira se escondió en el fondo de los océanos.
Mentira. En realidad me escondí detrás del arco iris.
La pasión y el deseo se ocultaron juntas en el centro de los volcanes. ¿Y el olvido?
¿El qué?
¿El olvido? ¿Dónde fue que se fue?
¿El olvido?
Sí, ¿dónde fue?
Ah, no me acuerdo.
Bueno, el olvido se nos olvidó, pero eso no es lo importante. Cuando la locura contaba...
999.999.
El amor no tenía sitio donde esconderse porque todos los lugares de la tierra estaban ocupados. Hasta que divisó un rosal y, enternecido, el amor se ocultó entre las rosas.
¡Un millón!
Contó la locura y comenzó a buscar. La primera en aparecer fue...
¡Un, dos, tres! ¡La pereza te encontré!
A solo dos pasos de la primera piedra. Luego escuchó a alguien discutiendo con Dios sobre teología.
¡Esa es la fe! ¡Un, dos, tres, la fe! ¡Te encontré!
A la pasión y el deseo la sintió en el vibrar de los volcanes. En un descuido descubrió la envidia y, por supuesto, pudo deducir dónde estaba el triunfo. Al egoísmo no tuvo ni que buscarlo porque él mismo salió de su escondite, que había resultado ser un nido de avispas.
¡Ay, mata, ay, mata, ay, mata, ay, vaya, va, tirimeo, paren el juego, ay, vaya, va!
De tanto caminar, la locura sintió sed. Se fue al lago cristalino y...
¡Un, dos, tres, la belleza te encontré!
Con la duda resultó mucho más fácil porque la encontró sentada en una acera, aún sin decidir de qué lado esconderse.
Oh, ¡ey! ¿De qué lado me escondo yo? Vale, ¿de qué lado me escondo?
Así fue encontrando a cada uno de los sentimientos. Al talento entre la hierba fresca.
A la angustia en una oscura cueva.
A la mentira detrás del arco iris.
Mentira, si estaba escondida en el fondo de los océanos.
Y el olvido...
¡Un, dos, tres, el olvido!
Ay, se me olvidó que estaba jugando al escondido.
Solo el amor no aparecía por ninguna parte. La locura buscó debajo de cada piedra, debajo de cada riachuelo del planeta, encima de las montañas, detrás de cada árbol. Se volvió loca buscando y ya estaba por darse por vencida cuando...
¡Ya, ya, no juego más! ¡No juego más! ¡No juego más!
¡Ey! Divisó el rosal. Se acercó lentamente... y comenzó a mover las ramas. Un doloroso grito se escuchó. Las espinas habían herido a los ojos al amor. La locura no hallaba cómo disculparse.
Perdóname, sí.
Lloró.
Discúlpame, yo no lo vuelvo
lloró.
A hacer. Yo no lo vuelvo a... ¿Ah?
Lloró.
Ay, perdóname, discúlpame. Yo no lo vuelvo a hacer. Está bien, yo te pido perdón. Prometo ser tu lazarillo, pero perdóname.
Ajá. Prometió ser su lazarillo. Y desde entonces hasta hoy, desde que por primera vez se jugó a los escondidos en la tierra, el amor es ciego y la locura siempre lo acompaña.
golondrina y te diré si eres un buen pintor. Debe de llevar en el pico una espina y en los ojos un dolor. Porque dicen que cuando Cristo agonizaba, llegó del occidente enjambres de errantes golondrinas a limpiarle la cara y arrancarle con sus picos las espinas clavadas en la frente. Y tú, tú eres mi golondrina, Dina Luz. Tú eres mi golondrina, Dina Luz. Tú eres mi golondrina. Y tú. Tú eres mi golondrina, Dina Luz. Tú eres mi golondrina, Dina Luz. Tú eres mi golondrina. Cuando salga un arco iris te diré que me lo pintes tú. Si lo pintara Molina yo diría que es para Dina Luz. Cuentan que los arco iris y que nacen en la Nevada frente a Valledupar. Y después de un aguacero y que se esconden en la sabana cerquita a Patillal. Y luego las golondrinas y que salen para que el sol las mire. Y después desaparecen en el aire como los arcoíris. Y tú. Tú eres mi arcoíris, Dina Luz. Tú eres mi arcoíris, Dina Luz. Tú eres mi arcoíris. Y tú. Tú eres mi arcoíris, Dina Luz. Tú eres mi arcoíris, Dina Luz. Tú eres mi arcoíris.
Ve, Mabel, no seas celosa, que tú eres mi golondrina.
Es un arco iris que es muy bello y en el fondo una cruz. Lo pintó Jaime Molina desde el cielo y es para Dina Luz. Y si ella ve un arco iris por la tarde, sé que comprenderá que es el mismo que ha pintado mi compadre. Yo se lo vengo a entregar. ¿Por qué? Porque es mi consentida, Dina Luz. Porque es mi consentida, Dina Luz. Ella es mi consentida. ¿Por qué? Porque es mi consentida, Dina Luz. Porque es mi consentida, Dina Luz. Ella es mi consentida.
Compositores e intérpretes, caracterizados por la creación de música humor y la utilización de instrumentos informales de diseño propio. Aquí, Lelutier.
El conjunto de instrumentos informales, Lelutier, ha de ejecutar durante el presente recital obras del célebre compositor Johann Sebastian Mastropiero, de sus alumnos más destacados, y también de aquellos compositores que, sin haber sido alumnos de Mastropiero, ni haber recibido directamente su influencia, manifiestan por la claridad y la pujanza de sus obras no haberlo siquiera conocido. Es el caso de Hans Glockenkranz, compositor originario de Múnich, capital de Baviera. La madre de Hans Glockenkranz, Anneliese Glockenkranz, era una mujer de gran belleza, muy amante de la música, las letras y los escultores. El padre,
¿qué
estaba en la guerra. Cierto día, a la edad de 3 años, el pequeño Hans se acercó al piano de la sala y lo tocó con las manos. Su madre, al ver esto, gritó: Hans. El niño, sorprendido en falta, le respondió: ¿Qué quieres, madre? La vida de Hans Glockenkranz estaría colmada de episodios como este. Siendo todavía un adolescente, compuso Glockenkranz la primera de sus obras famosas, el himno popular dedicado a su Baviera natal, titulado La cerveza es una cosa bávara. Pero su obra capital es la imponente tetralogía Nibelungos Somos, integrada por un prólogo, que ya no se representa, y 3 soberbios dramas musicales, el primero de los cuales se ha perdido, lamentablemente. De los 2 restantes, 1 jamás fue estrenado, y la muerte de Glockenkranz le impidió componer el último. Precisamente a este último pertenece la escena que se escuchará a continuación. Se trata de Muerte y despedida del dios Brotan. Para que la hondura del conflicto dramático sea totalmente captada por los espectadores de habla hispana, la presente versión cuenta con la participación de un traductor simultáneo. Les Luthiers interpretarán a continuación, pues, Muerte y despedida del dios Brotan, de Nibelungos Somos, de Hans Glockenkranz.
¿Qué tal?
La escena en un umbrío rincón de la selva negra, entre matorrales, arbustos y sotos. Desesperación. Brotan está desesperado por causa del enano Basilio von Koch, quien ha raptado a Gretchen, diosa de la virginidad. En espasmos de dolor. ¿Por qué seré tan infeliz? Tan...
Ich bin doch der Beste.
Tan bestia.
Der Zwerg hat die Schuld.
La culpa la tiene el enano.
Du verdächtiger Zwerg, Basilius, so frech, verderb und schau.
Basilio, tan insolente, perverso y cobarde.
¡Ah, Basilius!
¡Oh, Basilio!
¡Ah, Basilius!
¡Oh, Basilio!
¡Ah, Basilius!
¡Oh, Basilio!
¡Ah!
¡Oh!
¡Sois bösewicht!
¡Desalmado!
¡Sois verräter!
¡Traidor!
¡Eres de criatura del pesadumbre!
¡Y criatura de las fuerzas del mal!
¡Y eternas conversiones en la oscuridad!
Descendiente directo en primer grado de una cortesana de dudosa moral. ¿Tu madre?
¡No!
Recuerda su poder sobre el trueno para expresar su desesperación. ¿Dónde estás con toda tu pureza? ¿Dónde estás tú? Mi corazón, dubi dubi. Confundo el día y la noche.
Ich hab den Text vergessen.
Me olvidé la letra. Es en serio, idiota.
Fascistas.
¿Qué es esto?
¡Nein! ¡Nein!
¡Nueve, nueve!
Gretchen, Ex-Göttin der Jungfräulichkeit, die wegen ihren Gesundheit auf ihren Beruf verzichtet.
De la virginidad, habiendo presentado su renuncia al cargo por razones de salud, participa usted de sus bodas con el enano Basilio.
Ha ha ha! Rent.
Arde la onda. La onda se quema. ¡Qué mala onda!
Adiós, adiós.
Y como tú dices que yo he sido la cruz de tu vida, ahora me voy pa' la Guajira y me despido. Adiós, adiós. Adiós, 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 adiós.
Y ten cuidado, que en la Guajira las mujeres son bonitas.
Caminando por la tierra o navegando en el mar, quizás llegaré a encontrar un lugar en donde no haya pena. Y como no lo puedo hallar, sigo vagando por la vida, lo mismo que la golondrina, que nadie sabe a dónde va.
Y como no lo puedo hallar, sigo vagando por la vida, lo mismo que la golondrina, que nadie sabe a dónde va. ¿A dónde va? ¿A dónde va?
Hace tiempo había pensado ausentarme de Colombia. Lo siento por la persona, hombre de mi compadre Emiliano, porque él es lo mismo que yo, sigue vagando por la vida, como la errante golondrina que se despide. Adiós, adiós.
Porque él es lo mismo que yo, sigue vagando por la vida, como la errante golondrina que se despide. Adiós, adiós. Adiós, 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 adiós.
Dices que te hago sufrir. Como para todo hay remedio, me olvidas, me voy muy lejos, a donde no sepas de mí. Y como tú dices que yo he sido la cruz de tu vida, ahora me voy para la Guajira y me despido, adiós, adiós. Y como tú dices que yo he sido la cruz de tu vida, ahora me voy para la Guajira y me despido, adiós, 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 adiós.
Compadre Sergio Cabrera, el pueblo se lo agradece.
Común, banal, trivial, vulgar, prosaico.
Esta historia habla de un sastre, un zar y su oso. Un día, el zar descubrió que uno de los botones de su chaqueta preferida se había caído. El zar era caprichoso, autoritario y cruel. Cruel como todos los que se enmarañan por demasiado tiempo en el poder. Así que, furioso por la ausencia del botón, mandó a buscar a su sastre y ordenó que a la mañana siguiente fuera decapitado por el hacha de verdugo. Nadie contradecía al emperador de todas las Rusias, así que la guardia fue hasta la casa del sastre y, arrancándolo de entre los brazos de su familia, lo llevó a la mazmorra del palacio para esperar allí su muerte. Cuando cayó el sol, un guardia cárcel le llevó al sastre la última cena. El sastre revolvió el plato de comida con la cuchara y, mirando al guardia cárcel, dijo: «Pobre del zar». El guardia cárcel no pudo evitar reírse. «Pobre del zar», dijo. «Pobre de ti. Tu cabeza quedará separada de tu cuerpo unos cuantos metros mañana a la mañana». «Sí, lo sé, pero mañana en la mañana el zar perderá mucho más que un sastre. El zar perderá la posibilidad de que su oso, la cosa que más quiere en el mundo, su propio oso, aprenda a hablar». «¿Tú sabes enseñarle a hablar a los osos?», preguntó el guardiacárcel sorprendido. «Un viejo secreto familiar», dijo el sastre. Deseoso de ganarse los favores del zar, el pobre guardia corrió a contarle al soberano su descubrimiento. El zar sabía enseñar a hablar a los osos. El zar se sintió encantado, mandó rápidamente a buscar al sastre y le ordenó: «Enséñale a mi oso a hablar nuestro lenguaje». «Majestad», dijo el sastre, «mucho me gustaría complaceros, pero la verdad es que enseñar a hablar a un oso es una ardua tarea y lleva tiempo. Y lamentablemente, tiempo es lo que menos tengo». El zar hizo un silencio y preguntó: «¿Cuánto tiempo llevaría el aprendizaje?». «Bueno, depende de la inteligencia del oso», dijo el sastre. «El oso es muy inteligente», interrumpió el zar. «De hecho, es el oso más inteligente de todos los osos de Rusia». «Bueno», musitó el sastre, «si el oso es inteligente, si siente deseos de aprender, yo creo que el aprendizaje duraría no menos de 2 años. El zar pensó un momento y luego ordenó: «Bien, tu pena será suspendida por 2 años. Mientras tanto, tú entrenarás al oso. Mañana empezarás». «Alteza», dijo el sastre, «si tú mandas al verdugo a ocuparse de mi cabeza, mañana estaré muerto y mi familia se las ingeniará para poder sobrevivir. Pero si me conmutas la pena, yo tendré que dedicarle el tiempo a trabajar. No podré dedicarme a tu oso. Debo mantener a mi familia». «Ese no es problema», dijo el zar. «A partir de hoy, durante 2 años, tú y tu familia estarán bajo la protección real. Serán vestidos, alimentados y educados con el dinero de la corte, y nada que necesiten o deseen les será negado. Pero eso sí, si dentro de 2 años el oso no habla, te arrepentirás de haber pensado en esta propuesta. Rogarás haber sido muerto por el verdugo. ¿Entiendes, verdad?». «Sí, Alteza». «Bien. Guardias», gritó el zar, «que lleven al sastre a su casa en el carruaje de la corte. Denle 2 bolsas de oro, comida y regalos para su niño. ¡Ya! ¡Fuera!». El sastre, en reverencia y caminando hacia atrás, comenzó a retirarse mientras musitaba agradecimientos. No olvides, dijo el zar apuntándolo con el dedo a la frente, si en 2 años el oso no habla, Alteza. Cuando todos en la casa del sastre lloraban por la pérdida del padre de familia, el hombre pequeño apareció en la casa, en el carruaje del zar, sonriente, eufórico y con regalos para todos. La esposa del sastre no cabía en su asombro. Su marido, que pocas horas antes había sido llevado al cadalso, volvía ahora exitoso, acaudalado y exultante. Cuando estuvieron a solas, el hombre le contó los hechos. «¿Estás loco?», chilló la mujer. «Enseñar a hablar al oso del zar. Tú, que ni siquiera has visto un oso de cerca, estás loco. Enseñar a hablar al oso, loco, estás loco. Calma, mujer, calma», le dijo el sastre. «Mira, me iban a cortar la cabeza mañana al amanecer. Ahora tengo 2 años. En 2 años. Pueden pasar tantas cosas en 2 años. En 2 años, siguió el sastre. En 2 años se puede morir el zar. Me puedo morir yo. Y lo más importante, por ahí el oso habla.
Causa la brasilera, que no ha sido culpa mía, la malla está resentida.
Y yo apenado con ella.
La malla está resentida.
Y yo apenado con ella.
Debes de fijarte, Maya, lo que te vengo a decir, que ella vive en el Brasil.
Y yo contigo en el valle.
Y eso es lo que vale, Maya, lo que te vengo a decir.
Y eso es lo que vale, Maya, lo que te vengo a decir,
que ella vive en el Brasil.
Y yo contigo en el valle.
Ella vive en el Brasil.
Y yo contigo en el valle.
Bueno, ¿y qué culpa tengo yo? Si yo también tengo mi gracia. Y ni hablar de Rodrigo Obregón. Y te pusiste a decir que si yo me iba con ella, tú quemabas la frontera
de Colombia y el Brasil.
Tú quemabas la frontera
de Colombia y el Brasil.
Maye, déjate de orgullo, quiero darte explicación. No hay punto de comparación,
su cariño con el tuyo.
No hay punto de comparación,
su cariño con el tuyo.
Maye, que me causa pena. Maye, que pena me da.
Maye, que me causa pena. Maye, que pena me da.
Vean la vida que se da
por culpa de la brasilera.
Vean la vida que se da
por culpa de la brasilera.
Uy, uba. Me causa dolor y pena que ya se ponga a llorar. Vean la vida que se da
por causa de la brasilera.
Vean la vida que se da
por causa de la brasilera.
Ese llanto, mayecita, me lastima el corazón. No llores tanto, mi amor,
que eso a mí me mortifica.
No llores tanto, mi amor,
que eso a mí me mortifica.
Y eso es lo que vale, Maye, lo que te vengo a decir.
Y eso es lo que vale, Maye, lo que te vengo a decir,
que ella vive en el Brasil.
Y yo contigo en el valle.
Que ella vive en el Brasil.
Y yo contigo en el valle.
Cartagena, a mi comadre Florina Demetre, que es mujer.
Habitamos poéticamente el mundo cuando sentimos en la piel el frescor suave de la mañana, cuando padecemos bajo la canícula del sol de mediodía, cuando nos serenamos al atardecer, cuando nos invade el misterio de la oscuridad de la noche. Entonces, vivimos el modo de ser, poético.
Enrique González Rojo, mujer desnuda. Nevó toda la noche sobre el jardín de tu cuerpo, mas todavía hay rosas y botones abiertos. Las dóciles hebras sutiles de la última rama del árbol caen como lluvias de oro sobre la firme blancura de los tallos. Violetas que se ocultan en la hierba de tus pestañas, apasionadas y profundas. Hay dos rosas dormidas con turbador ensueño en las magnolias impasibles de tus senos. Y más oro en los muslos, porque pinta el sol la seda de los musgos. Y tus pies y tus manos, menudas y largas raíces, ahondan la tierra temblorosa de amor de los jardines.
Cuentos cuenta.
Francisco Luis Bernárdez, estar enamorado. Estar enamorado, amigos, es escuchar el nombre justo de la vida. Es dar al fin con la palabra que para hacer frente a la muerte se precisa. Es recobrar la llave oculta que abre la cárcel en que el alma está cautiva. Es levantarse de la tierra con una fuerza que reclama desde arriba. Es respirar el ancho viento que por encima de la carne se respira. Es contemplar desde la cumbre de la persona la razón de las heridas. Es advertir en unos ojos una mirada verdadera que nos mira. Es sorprender en unas manos ese calor de la perfecta compañía. Es sospechar que, para siempre, la soledad de nuestra sombra está vencida. Estar enamorado, amigos, es descubrir dónde se juntan cuerpo y alma. Es percibir en el desierto la cristalina voz de un río que nos llama. Es ver el mar desde la torre donde ha quedado prisionera nuestra infancia. Es apoyar los ojos tristes en un paisaje de cigüeñas y campanas. Es ocupar un territorio donde conviven los perfumes y las armas. Es dar la ley a cada rosa y al mismo tiempo recibirla de su espada. Es confundir el sentimiento con una hoguera que del pecho se levanta. Es gobernar la luz del fuego y al mismo tiempo ser esclavo de la llama. Es entender la pensativa conversación del corazón y la distancia. Es encontrar el derrotero que lleva al reino de la música sin tasa. Estar enamorado, amigos, es adueñarse de las noches y los días. Es olvidar entre los dedos emocionados la cabeza distraída. Es recordar a Garcilaso cuando se siente la canción de una herrería. Es ir leyendo lo que escriben en el espacio las primeras golondrinas. Es ver la estrella de la tarde por la ventana de una casa campesina. Es contemplar un tren que pasa por la montaña con las luces encendidas. Es comprender perfectamente que no hay fronteras entre el sueño y la vigilia. Es ignorar en qué consiste la diferencia entre la pena y la alegría. Es escuchar a medianoche la vagabunda confesión de la llovizna. Es divisar en las tinieblas del corazón una pequeña lucecita. Estar enamorado, amigos, es padecer espacio y tiempo con dulzura. Es despertarse una mañana con el secreto de las flores y las frutas. Es libertarse de sí mismo y estar unido con las otras criaturas. Es no saber si son ajenas o si son propias las lejanas amarguras. es remontar hasta la fuente las aguas turbias del torrente de la angustia. Es compartir la luz del mundo y al mismo tiempo compartir su noche oscura. Es asombrarse y alegrarse de que la luna todavía sea luna. Es comprobar en cuerpo y alma que la tarea de ser hombre es menos dura. Es empezar a decir siempre y en adelante no volver a decir nunca. Y además, amigos míos, estar seguro de tener las manos puras.
Una señora patillalera, muy elegante, vestía de negro, formó en el valle una gritería, porque la nieta que más quería, la pechichona la consentía, un dueño de carro cargó con ella. Tranquilízate, Juanaria, déjate de tanta bulla, que tú te mueres de rabia y ellos marcándose la cabulla. Que tú te mueres de rabia y ellos marcándose la cabulla. Ella gritaba, yo cría a mi nieta, con buena ropa, con buen calzado, con mucho esmero y estimación. Pa' que ahora venga ese sinvergüenza, la disparada patillalero, a entusiasmarla con su camión. A todo el mundo empezó a decirle, oigan señores, pa' que lo sepan, representantes, yo tengo en fila. En Patillales con la Martínez, que es la única persona que sirve, y aquí en el valle el doctor Molina. Estate quieta, Juanaria, deja a los muchachos quietos, que tú te mueres de rabia y ellos se están mascando el cabestro. Que tú te mueres de rabia y ellos se están mascando el cabestro.
Historias de mi pueblo, Caribe.
Usted confía en el doctor Molina, doña Juanaria, siento decirle que en este caso ha perdido todo. Porque se no afloja su chinchorro, ni si le dan todos los tesoros, ni si le dan todo lo que brilla. Es eminente y capacitado, fuma tabaco y habla de todo y tiene muy buena reputación. Fue magistrado con gran decoro, por eso no cambia su chinchorro ni por la silla del gobernador. Tranquilízate, Juanaria, déjate de tanta bulla, que tú te mueres de rabia y ellos marcándose la cabulla. Que tú te mueres de rabia y ellos marcándose la cabulla. Doña Juanaria, qué tontería, ha cometido un error muy grande en lo que se ha puesto con Luis Manuel. Usted pendiente de la policía, y ellos felices, quién sabe dónde estarán gozando su luna y miel. Tranquilízate, Juanaria, déjate de tanta bulla, que tú te mueres de rabia y ellos marcándose la cabulla. Que tú te mueres de rabia y ellos marcándose la cabulla.
Yuri Enrique, Carmenza Gómez y Adriana Ricardo, ejemplo de mujer costeña. ¡Ay, hombre!
Hay momentos en la vida que abren espacios, que hacen que uno crezca, se descubra un poco más a sí mismo, despierten sueños y se hagan posibles. Cuentos Cuenta termina por hoy, muchas gracias a todos por esta bella aventura. Nos escuchamos en el próximo programa.